Bienvenidos desde Washington, comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. Una mala pasada le jugó la tecnología a la primera asamblea partidaria demócrata. Frustrado viaje, impiden a la CIDH abordar vuelo con destino a Venezuela. Bolivia y Venezuela en la mira del secretario general de Naciones Unidas. Incesante brote, aumenta el número de víctimas contagiadas por coronavirus.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump pronunciará esta noche el discurso anual del Estado de la Nación, en el que rendirá cuenta de su último año de gobierno. Esta vez su alocución se da mientras está siendo enjuiciado en el Senado. Por eso nos conectamos con nuestra compañera Cristina Caicedo Smith en el Congreso. Cristina, ¿qué se anticipa sobre el discurso de esta noche?
Bueno, precisamente en el discurso del presidente Donald Trump, el tercero del discurso de Estado de la Nación, se anticipa que habrán diferentes puntos importantes. Primero, él lo estará haciendo bajo un juicio político. Él sería el segundo presidente en hacerlo después de Bill Clinton. También se anticipa que serán diferentes puntos como resaltar los diferentes logros que ha alcanzado durante del último año, como la economía, el comercio y los tratados de libre comercio. También se anticipa que tendrá un invitado especial. Este es Iván Simonovic, considerado el preso político más antiguo de la presidencia de Hugo Chávez.
Gracias, Cristina. En nuestro portal web boanoticias.com usted puede seguir el desarrollo del discurso del presidente Trump esta noche. Ahora nos vamos a Iowa porque la tecnología sorprendió a los seguidores del Partido Demócrata después de la primera asamblea partidaria que busca elegir al representante del partido opositor al presidente Donald Trump en las elecciones presidenciales del 2020. Vamos con nuestro equipo en Iowa, Jorge Agobián y Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿qué sucedió con el proceso de votación?
Jasmine, es la primera vez que ocurre algo así y se esperaba este accidente ocurrió. Pero la buena noticia es que, según fuentes oficiales, no fue un intento de sabotaje o piratería informática. En este informe tenemos más detalles sobre este problema técnico que ocurrió.
Incertidumbre y bochorno caracterizaron las elecciones primarias demócratas de Iowa. Problemas técnicos en la recepción informática de los resultados a través de una app e incongruencias en los datos recibidos obligaron al Partido Demócrata a verificar manualmente y lentamente el proceso. Mientras el presidente Trump ganó las primarias republicanas con el 97% de los votos,
ocurrió sin problemas.
Entre los demócratas, algunos candidatos ya celebraron la victoria.
Porque, según todos los indicios, vamos a New Hampshire victoriosos.
Estas primarias fueron también las primeras en Iowa que dieron una asamblea partidaria enteramente en lengua española en Des Moines para personas que no hablan inglés. Fue un esfuerzo por atraer más votantes hispanos y aquí más de 180 latinos participaron y masivamente votaron por el senador Bernie Sanders.
74 años y votó por primera vez mi madre.
Niños, viejos, infantes, personas de todas las clases sociales asistieron a esta asamblea. Algunas de ellas prefirieron irse antes que votar por otra persona.
Esta es la primera vez que reúnen a los hispanos, entonces por eso tal vez hubo poca gente aquí. Hay varios lugares para votar, o sea, eso no importa, y si eso no me voy a cambiar.
En una semana se votará otra vez en New Hampshire, donde seguirán las elecciones primarias con los candidatos que, sin esperar los resultados, ya empezaron a hacer campaña desde el martes. En New Hampshire, el senador Bernie Sanders lidera las encuestas.
También Jorge Agobián estuvo en Marshalltown, en Iowa, donde la presencia de la población hispana está cambiando el perfil de ese pueblo. Jorge, ¿cuáles han sido los cambios que ha propiciado la presencia de los hispanos en este estado?
Yasmín, lo primero, un intercambio cultural entre un pueblo y de aquí, de Estados Unidos, personas que nacieron acá, y cultura latina, no solo eso, sino también comida y el lenguaje, una barrera que se ha ido rompiendo en el pueblo de Marshalltown, pero también retos en cuanto a la economía en Estados Unidos, pero sobre todo la economía local en esa localidad de aquí de Iowa, donde hay un gran número de inmigrantes, parte de ellos indocumentados, tanto republicanos como demócratas, buscan una solución para que finalmente se integren a la economía local de ese pueblo. Toda esta información la tenemos disponible ya en boanoticias.com. Allí está nuestro reportaje especial. Yasmín.
Gracias a nuestros colegas Jacopo Luzzi y Jorge Agobián por la cobertura de este primer caucus. Y usted no se vaya porque volvemos en minutos con más información.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Múltiples reacciones se han generado tanto en Venezuela como en la comunidad internacional tras la negativa del gobierno en disputa de Nicolás Maduro de permitir el ingreso de funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Saludamos a Álvaro Algarra en Venezuela. Álvaro, sabemos que las víctimas y la CIDH reprogramaron su encuentro. ¿Cuándo sería esta reunión y qué ha dicho el presidente interino?
Jazmín, precisamente la misión que intentó visitar Venezuela luego de 17 años para hablar con víctimas de presuntos abusos, indicó que llevarán a cabo su plan B, el cual es reunirse este próximo jueves y viernes en Cúcuta. A este respecto, el presidente interino Juan Guaidó indicó que a través de su cuenta de Twitter, que con esta medida el gobierno en disputa de la nación se reconoce como violador de derechos humanos. Veamos.
No queden solo allí. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó que el gobierno de Venezuela negara el ingreso al país a su delegación e informó que se reunirá próximamente con organizaciones de la sociedad civil en la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia. El secretario ejecutivo de la Comisión, Paolo Abrao, en entrevista con La Voz de América, relató lo ocurrido.
Un funcionario de Copper Lines nos informó que había recibido instrucciones desde Venezuela para impedir nuestra abordaje.
La presidenta de la delegación, Esmeralda Arosemena, señaló las consecuencias que esto podría acarrear.
Para la comunidad internacional es un mensaje claro que el gobierno de Maduro está en un desacato.
A este respecto, el comisionado para los derechos humanos de la presidencia interina del país, Humberto Prado, indicó desde el Colegio de Abogados en Caracas que esta es una muestra más de la violación a los derechos humanos de los ciudadanos que ocurre en el país.
¿Quiénes son los que pierden para que la Comisión Interamericana
no estuviera hoy en nuestro país, principalmente las víctimas.
El vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, por su parte, había ratificado este lunes que la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ingresaría a Venezuela porque, según informó, la Organización de Estados Americanos no existe.
Jazmín, los integrantes de la comitiva indicaron que no abrirse al escrutinio de organizaciones de derechos humanos representa el miedo y evidencia que la administración de Nicolás Maduro quiere esconder la grave crisis que persiste en Venezuela.
Gracias, Álvaro. Nosotros nos mantendremos informados sobre esta situación. También en Venezuela, pobladores vulnerables son objeto de tortura y abusos por parte de grupos armados ilegales en el negocio de la minería ilegal. Así lo afirmó Human Rights Watch en entrevista con Laura Sepúlveda.
Abuso psicológico y físico, tortura y mutilaciones son algunos de los hechos que preocupan a la organización internacional Human Rights Watch en torno al funcionamiento de la minería ilegal de oro en Venezuela.
La hizo poner las manos en un tronco de un árbol que estaba allí. Y primero le cortó una y le dijo que eso era para que no robara más.
Han asesinado a personas, todo para mantener un control férreo de la población local y mantener acceso a las minas de oro.
El mismo gobierno en disputa del país ha puesto su mirada en este flagelo, pero desde otro punto de vista.
El contrabando de oro implica un daño muy grave a nuestra economía nacional.
El problema, denuncia vía Skype Tamara Tarasyuk de Human Rights Watch, es que va más allá de la economía y asegura es una mafia blindada.
Estas operaciones ilegales y estos abusos ocurren en el sur del país con complicidad de las fuerzas de seguridad y de las autoridades y a veces hasta con su participación.
Grupos armados ilegales como elementos disidentes de las FARC y el ELN operarían no solo en las sombras.
Uno de los casos incluso que alguien, un alto funcionario del gobierno llegó, se llevó oro y dejó comida al PRAN, al que controlaba el sindicato en esta mina.
El gobierno en disputa de Venezuela, que en repetidas ocasiones habla de la minería como una fuente de riqueza alternativa a las sanciones, no se ha pronunciado específicamente frente a la denuncia de la organización. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En Ecuador, el asesinato de una mujer de 68 años en una zona comercial de Quito, del que se culpa a un venezolano, abrió el debate sobre la necesidad de reformar la ley para agilizar deportaciones de criminales extranjeros.
Una protesta pacífica en una concurrida zona de Quito la tarde de lunes llamó la atención de las autoridades sobre el incremento de la inseguridad y la creciente participación de extranjeros. En el lugar fue asesinada el sábado una mujer de 68 años por resistirse a un asalto. El principal involucrado, un ciudadano venezolano que fue detenido poco después. Según datos de la Policía Nacional, en 2019 se incrementó la participación de extranjeros en homicidios al 6%. La cifra se ubicaba antes en 2%.
Tenemos mayor cantidad de ciudadanos como víctimas y como victimarios.
El gobierno busca fortalecer los controles de extranjeros que no cumplan con los requisitos de permanencia. En la práctica resulta complejo realizar deportaciones en comparación con países vecinos, por lo que se propone facilitarlas en casos de flagrante delito.
Perú tiene una deportación inmediatamente en un día, Colombia igual lo puede establecer, nosotros tenemos un tiempo un poco más amplio.
Este asambleísta, quien vivió en Venezuela durante 25 años, insistió sin dar cifras en que detrás de actos delictivos se encuentran migrantes de ese país y que pudiera tratarse de un hecho generado de forma deliberada.
Aquí están delincuentes venezolanos enviados por la dictadura para generar el caos.
La Asociación Civil Venezuela en Ecuador expresó este mediodía su preocupación frente al manejo de este tema. Su titular dijo a La Voz de América que estos anuncios estigmatizan a toda una comunidad.
Sin embargo, el presidente Moreno exhortó hoy al legislativo a que acelere la aprobación de las reformas a la ley de movilidad. No obstante, esta tomaría al menos 2 meses más. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Bolivia y Venezuela preocupan al jefe de la ONU. Les contamos al regreso.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Para resolver la crisis venezolana y polarización en Bolivia, advirtió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pues según él, generan preocupación en su oficina. Celia Mendoza está en Nueva York. Celia, ¿cuáles son las principales preocupaciones del secretario general en relación a estos dos países?
Yasmín, realmente para él es importante establecer una solución política en ambos países. Venezuela en particular asegura han tenido problemas para tener acceso, pero intentan mantener el compromiso humanitario. Y en Bolivia han hecho un llamado para que en las próximas elecciones no haya ningún tipo de polarización.
El secretario general de Naciones Unidas reconoció en respuesta a La Voz de América que la capacidad de la ONU para enfrentar la situación política en Venezuela ha sido limitada. Según Antonio Guterres, se debe a que sus oficinas no pueden actuar hasta que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y el presidente interino lo solicite.
Hemos apoyado la mediación noruega. Desafortunadamente, aún no ha producido resultados y estamos muy preocupados por el hecho de que la situación sigue sin una solución política. Y creemos en una solución política basada en el diálogo. Es la única forma de superar estas dificultades.
Guterres reiteró su compromiso con el pueblo venezolano para seguir proveyendo ayuda humanitaria dentro y fuera de Venezuela.
También mejorando la ayuda humanitaria dentro del país con las limitaciones que existen por razones de financiación, pero con un respeto muy claro por los principios humanitarios y para asegurarnos de que no haya discriminación en la forma en que operamos dentro del país.
Guterres también sigue de cerca la situación en Bolivia tras la asignación de un representante especial de la ONU en ese país en vísperas de las próximas elecciones.
Nuestro enviado especial ha estado muy activo y tiene el objetivo de ayudar a evitar que Bolivia se polarice y entre en un conflicto que sería terrible para la gente y para el futuro del país y crear las condiciones para el restablecimiento de un proceso democrático normal, con elecciones normales que tengan lugar en el país.
El secretario general de Naciones Unidas no confirmó si su oficina estaría sirviendo de monitor en las próximas elecciones que ha convocado Nicolás Maduro.
La violación de derechos humanos en ambos países ha sido motivo de preocupación en la comunidad internacional. Gracias, Celia. Entre tanto, redes criminales podrían estar aprovechándose de las caravanas de migrantes, aseguró el jefe de la Organización Internacional de la Migración para el Triángulo Norte, y aseguró que están trabajando con estos países para encarar la situación.
Aunque en grupos de menor proporción continúa el paso de migrantes hondureños por Guatemala, la semana pasada se anunció la salida de una nueva caravana masiva desde San Pedro Sula y pese a que no se dio de esa forma, el flujo es constante en grupos de 50 y 80 personas diarias, indican autoridades.
Nosotros creemos que se va a lo largo de este año 2020 mantenerse un flujo migratorio de pequeños grupos que van haciendo el proceso de llegar hacia el norte.
Ante ello, el jefe de la Organización Internacional para las Migraciones para el Triángulo Norte asegura que han detectado que redes criminales se están aprovechando de los movimientos migratorios.
Desde la caravana anterior nosotros identificamos que algunas redes criminales están motivando, están trabajando y se están aprovechando lamentablemente de las personas que participan en estos movimientos. Hemos discutido, por ejemplo, con el gobierno de Honduras la necesidad de establecer algunos mecanismos de inteligencia para identificar a estas personas que actúan de manera ilícita, interactúan con redes criminales y que sacan ventaja de esta situación.
Para el jueves 6 de febrero está programada la visita del subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kosak, quien se reunirá con autoridades para tratar, entre otros, el tema migratorio. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Una de las sopranos hispanas más reconocidas a nivel internacional conversó con Alfonso Castillo sobre su trayectoria. Hija de padre cubano y madre ecuatoriana, la artista ha cautivado escenarios en todo el mundo.
Desde que era una niña, la pasión por la música atrapó a Sandra López Nil. Empezó tocando viola y piano hasta que un comentario cambió su destino.
Una maestra fue a mi mamá y le dijo, tu hija tiene una voz muy especial. Yo no sé qué va a hacer tu hija, pero ella tiene algo en la voz distinto que los otros niños.
A los 12 años ganó una competencia de canto y su carrera despegó. La interpretación magistral de los personajes más emblemáticos de la ópera la han llevado alrededor del mundo. Su ópera favorita es Madame Butterfly, ya que, según nos dijo, a pesar de haber sido escrita en 1904, su mensaje está más vivo que nunca.
Seguimos con los mismos problemas de entendimiento cultural.
Entre Puccini, Verdi y Rossini, la soprano reflexiona sobre la importancia de alentar a que la juventud no descarte una profesión en el ámbito musical.
Dar ganas, dar las alas para que todas las mujeres vuelan. ¿Por qué no? ¿Por qué tú no lo puedes hacer?
Para Sandra, cualquier carrera o sueño que alguien decida perseguir no depende únicamente de la aptitud.
Más importante aún que el talento es la disciplina, hacer tu trabajo todos los días.
La ganadora de la competencia del Consejo Metropolitano de Ópera Nacional continúa fascinando con un registro vocal que, más que humano, parece de otra dimensión. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Luego de la pausa, el mundo trata de contener al coronavirus.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
$11 mil millones es la cantidad de ingresos por publicidad que le generó YouTube a Google en el 2019. Esta es la primera vez que la empresa matriz de YouTube, Alphabet, revela los ingresos publicitarios de la plataforma de video. Así, Google superó las expectativas de Wall Street en cuanto a ganancias. La propagación del coronavirus continúa su avance por el mundo, mientras que el número de infectados y muertos en China sigue aumentando a gran velocidad, incluyendo reportes de transmisión de persona a persona entre otros países. Verónica Villafañe tiene el informe.
Los infectados por coronavirus superan los 20.000 en China, cobrando la vida de más de 420 personas en el país. Hong Kong el martes avisó que un hombre murió a causa del virus, la segunda muerte fuera de China. El brote del virus continúa expandiéndose por Europa y Asia.
There have been 27 cases of human-to-human transmission reported to date.
Hasta la fecha se han reportado 27 casos de transmisión de persona a persona en 9 países, en los que se han documentado diferentes tipos de exposición de transmisión.
Durante una reunión de la Organización Mundial de la Salud, el director de Salud de Emergencia y Evaluación de Riesgos dijo que hay un mejor entendimiento sobre el contagio fuera de China.
El OMS estima que el costo total relacionado con la respuesta de salud pública de febrero a abril es de $675 millones. Eso no incluye el impacto económico que el brote de coronavirus está teniendo alrededor del mundo.
La incertidumbre sobre el virus ha llevado a varios países a negar entrada a extranjeros provenientes de China. Mientras tanto, continúan las evacuaciones de sus propios ciudadanos, colocados en cuarentena de 14 días, además de adoptar otras medidas para frenar la propagación. En Japón, 3.700 personas están en cuarentena a bordo de un crucero, luego que un hombre de 80 años que desembarcó en Hong Kong fue diagnosticado con el coronavirus. Verónica Villafañe, Voz de América.
Más de $8 millones designó el presidente de El Salvador para las medidas de salud tras el retorno de 3 salvadoreñas desde China por el coronavirus. Enrique López tiene los detalles.
El gobierno de El Salvador activó el protocolo de emergencia para recibir a 3 salvadoreñas que arribaron al Aeropuerto Internacional San Romero, procedentes de la República Popular de China, país afectado por el coronavirus. Médicos utilizaron el equipo especificado en el Reglamento Sanitario Internacional por ser consideradas de interés epidemiológico para las autoridades de salud.
Hemos activado todos los protocolos necesarios, extremando medidas para garantizar la posible detección temprana y disminución de las infecciones por coronavirus.
El viceministro de Operaciones en Salud, Francisco Alaví, señaló que, aunque no presentaron ningún síntoma, serán aisladas mientras permanecen en observación para evitar un posible brote del virus en El Salvador.
Los pacientes han sido ya evaluados y se dirigen en este momento al área donde se va a realizar la cuarentena y vigilancia de los síntomas.
Estos esfuerzos no son suficientes a criterio de algunos salvadoreños, a pesar que el gobierno ha destinado $8.600.000 para atender la emergencia.
Para poder detener esa enfermedad no es suficiente.
A la fecha, las autoridades salvadoreñas confirman que no se reportan casos sospechosos o confirmados de coronavirus. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
El café es una de las bebidas calientes más populares del mundo y casi un tercio de la población mundial lo bebe a diario. En una cafetería en Yakarta, Indonesia, los propietarios quieren promover la comunicación, la comprensión y tolerancia mediante el empleo de personas que no pueden oír.
Esta cafetería en Yakarta es muy especial porque todos los que trabajan aquí son sordos.
Hola, soy Putri Santoso, dueña de esta cafetería. Bienvenido a Kopi Tuli.
Kopi Tuli ha estado sirviendo a clientes desde 2018. La cafetería emplea a 6 personas en sus 2 puntos de venta y todas son sordas. Las oportunidades de trabajo para sordos a menudo son pocas debido a su capacidad limitada para comunicarse. Aldila, una estudiante universitaria, no fue una excepción.
Sí, tuve dificultades para encontrar trabajo. Solicité empleo en 3 empresas, pero me rechazaron porque no podía hablar bien. Siento que hay discriminación.
Se les pide a los clientes que usen lenguaje de señas y si no lo saben, aprenderán un poco en el mostrador como en este intercambio reciente. Kopi Tuli fue fundada por 3 mejores amigos de la infancia, Putri, Ervin y Adika. Todos son sordos. Decidieron abrir una cafetería porque la cultura del café sirve como medio para comunicarse. También fue una forma de cambiar la forma en que la sociedad indonesia ve a las personas sordas.
Los desafíos que enfrentamos es cómo proporcionar capacitación a nuestra barista. Estamos tratando de empoderar a las personas sordas.
Hasta ahora dicen su aventura es un éxito. Venden alrededor de 200 tazas de café al día en sus dos puntos de venta, en Yakarta y Depok. Henry Llanos, Voz de América.
Los dejo con las imágenes de Phil, que auguró una primavera temprana para Estados Unidos este año. Cada 2 de febrero, desde 1887, esta marmota es sacada de su guarida para que pronostique el fin del invierno. Según la tradición, cuando hay suficiente sol para que el animal vea su sombra, quedan 6 largas semanas para que acabe el invierno. Pero si no la ve, la primavera está en camino. Les informó Yasmín López.